En esta noche damos las gracias a Dios por el privilegio que se me ha permitido de exponer el mensaje del Evangelio, que aún los ángeles del cielo les gustaría tener la oportunidad de exponerlo, pero que por su motivo de que son espíritu no tienen esa oportunidad. Así que, mis hermanos, es una bendición, pues en el día de hoy damos también la bienvenida, también y el saludo a los que nos siguen a través de las redes sociales y a distancia. Así que esperamos que la meditación de esta noche sea de bendición a todo aquel que, ya sea en el tiempo presente o en el tiempo futuro, puedas escucharla. Así que me gustaría saber en esta noche cuántos de los que están aquí alguna vez ha leído el pasaje de San Juan 3:16. Levantando su mano, por favor. Qué bueno, unanimidad, qué bendición. Pues el quien le habla también ha tenido este privilegio, esa bendición de tener la oportunidad de leer ese pasaje. De por sí, fue mi primer pasaje que recuerde que se me dio a leer siendo niño para poder comenzar a escudriñar las Escrituras. Ciertamente en esta semana toda la humanidad, o por lo menos gran parte de Occidente, celebra una fecha que tiene un trasfondo de tradición religioso en cierto punto, también una tradición pagana, haciendo referencia del Día del Amor y la Amistad. Sabemos que la Iglesia de Cristo pues no celebra tradición humana, ni mucho menos días con trasfondos culturales o paganos, pero sí nosotros aprovechamos el momento y la ocasión pertinente para recordar qué cosas maravillosas ha hecho Dios con nosotros. Y aprovechamos la oportunidad y la coyuntura para introducir el mensaje del Evangelio a través de esas cosas que el mundo celebra también. Y por eso he seleccionado este pasaje en esta noche que nosotros vamos a ver a través de la palabra de Dios. Pero antes vamos a tener un momento de oración. Oremos. Padre que estás en el cielo, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí en tu presencia, en tu casa, leyendo tu palabra, atento al mensaje que tienes para nosotros, pidiéndote que aquellas personas, los hermanos y los amigos que están aquí presentes, la palabra de Dios pueda caer, germinar en su corazón y pueda seguir dando fruto. Te pedimos una bendición especial para cada uno de nosotros, mi Dios. Todas estas cosas te las pedimos de favor en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Fíjense, de las cosas y de los temas que más nos apasionan los seres humanos están entre ellos el deporte. Usted puede estar en cualquier salón con personas, usted habla del deporte. Las personas inmediatamente comienzan a exponer quiénes son sus equipos favoritos o sus jugadores, o si simplemente no le atrae algún deporte. Puede hablar de política, eso enciende la pasión inmediatamente, la gente empieza a hablar de su preferencia, que sí, que no, etcétera. Y puede hablar de comida, igual, pero un tema que nunca va a pasar de moda es el tema del amor, es un hecho. De por sí, al mencionar esa palabra, yo veo muchos de los rostros de ustedes que están sonriendo. No sé por qué, pero ciertamente es una palabra que evoca muchísimas emociones y sentimientos en el ser humano y que no puede ser pasada desapercibido. La palabra de Dios también nos habla acerca de uno de los mayores amores que puede tener hacia el hombre, Dios. Los griegos clasificaron este tema del amor básicamente en cuatro grandes tipos de amores, si se le puede llamar así. El primero es el amor que los griegos clasificaron el amor eros, que tiene que ver con el amor sexual, el amor filial o fraternal, que es el que refiere a un amor comprometido, un amor duradero y que se cultiva a lo largo del tiempo y está relacionado con una relación filial, entiéndase, por lo general se da entre familias y personas muy allegadas durante todo el periodo de la vida. También, en una tercera clasificación de parte de los griegos, que está lo que sería el amor filial, que viene siendo un amor solidario al prójimo, un amor de hermandad, del que desea el bien común, el que profesan las personas de buen ánimo hacia la humanidad. Y está el amor ágape, que es el amor sobre todo, que es un amor puro, es decir, profesa pureza, un amor incondicional, un amor universal. Es el amor, o refiere al amor más profundo que puede existir. Y ese es el amor que va más allá de lo emocional. Por lo general, las manifestaciones de amor que tenemos los seres humanos están relacionadas a las emociones, que están muy ligadas al ser humano. Pero, como todo, en las emociones que van y suben y bajan, son un tiempo y luego se desvanecen, por lo general, sufren alteraciones, a diferencia del amor ágape, que es el amor mayor que todos. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta noche, mis hermanos, del mayor amor que existe, que es el amor ágape, de Dios hacia los hombres, hacia la humanidad. Nosotros vamos a nuestro texto de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Por favor, me gustaría que usted me acompañara en su Biblia a ese pasaje, por favor, porque lo vamos a analizar parte por parte. Sé que muchas veces, es posible que muchos de ustedes se lo memoricen, se lo sepan de memoria, pero muchas veces pasamos por alto detalles y lo que implica esos detalles que pueden arrojarnos luz a muchas facetas de nuestra vida. Y me gustaría que esta noche lo viéramos más detenidamente. San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nos fijamos en este pasaje del libro de San Juan, capítulo 3, nosotros podemos notar que el pasaje comienza con una conversación entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo se acerca a Jesús y comienza una conversación de noche, el Señor, el Maestro, con Nicodemo. Y más adelante vemos que este pasaje inmediatamente entra en el versículo 16. Si nos fijamos, aquí el versículo inicia con una palabra que dice ¿por qué? Porque de tal manera, ¿por qué? Y es un artículo que vemos aquí que inicia el versículo que hace referencia a los versículos que están antes del versículo 16. Fíjese que el versículo 14 y 15, el Señor Jesús está diciendo aquí, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y refiriéndose a estos dos versículos, es que comienza la premisa de que, porque de tal manera. ¿A qué se refiere el por qué? Se refiere a esos dos versículos. Cuando hace referencia el Señor Jesús, hablando con Nicodemo, en el libro de Números, que el pueblo de Israel estaba en el desierto y se aparecieron el Señor le mandó como castigo las serpientes ardientes. Y cada vez que una serpiente de esa mordía, entonces la persona moría. Entonces el Señor les da una salida al pueblo de Israel y le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y que la coloque en un asta donde todos la puedan ver. Y que cuando una serpiente mordía a uno del pueblo de Israel, miraba el asta, inmediatamente era salvo. Entiéndase, no moría por la mordedura de la serpiente. Asimismo, tenía que ser levantado Jesucristo en la cruz del Calvario para que todo aquel que mirara hacia Él, que creyera en el acto de sacrificio que había hecho o que iba a hacer Él en ese momento, hablando en futuro delante de Nicodemo, sea salvo. Fíjese que el versículo 15 está incluido nuevamente en el versículo 16, luego de la parte B. Y es interesante porque nos muestra a través del inicio del versículo 16 qué tan grande es el amor de Dios, qué tan inmenso, qué tan sorprendente se refiere, como inicia el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y me llama la atención porque nosotros tenemos que buscar y ver inmediatamente qué significa esto. ¿Acaso puede ser medido del amor de Dios? Le haría una pregunta a usted en esta noche. ¿Puede ser acaso medido? Cuando niño me cantaban o cantábamos un coro que decía, el amor de Dios es maravilloso. No sé si usted lo ha escuchado. Tan grande que no puedo ir encima de él. Tan bajo que no puedo ir debajo de él. Tan ancho que no puedo. Tan grande es el amor de Dios. No voy a cantar aquí, se va entonces. Pues fíjese, algo interesante es, ciertamente el amor de Dios es inmesurable. No puede ser medido físicamente. Y podría decir también que no puede ser medido intelectualmente. Porque así, como está separada la tierra del cielo, están nuestros pensamientos separados los de Dios. Sin embargo, el escritor aquí pone como un ejemplo esto para que nosotros podamos tener un punto de partida. Y llama la atención, porque al analizar el versículo nosotros podemos sacar una conclusión. que dice, de tal manera amó Dios. Ahora, ¿por qué de tal manera? Y ahí es una expresión que podemos apreciar el énfasis que nos muestra la grandeza o la clase de amor. Un amor activo y no un amor pasivo. Eso es lo primero que tenemos que ver. Un amor activo y no un amor pasivo. ¿Por qué un amor activo? Porque en esta proposición Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo. Hay una iniciativa de parte de Dios. Y podemos medir o ver, vamos a llamarlo así, podemos ver el amor de Dios. Que cuando se refiere a mundo, se refiere a todos los habitantes de la tierra. Llanamente o de manera sencilla podemos ver. Y cuando se refiere porque de tal, es un artículo que nosotros los dominicanos usamos mucho. No sé si usted ha escuchado la palabra chin. Dame un chin. ¿Acaso chin tiene medida? No, pero usted sabe que un poquito. Mucho. Los jóvenes utilizan en el día de hoy un término que le llaman pila. ¿Y cómo? Ah, no, eso es pila. Pero pila de mucho. Pero no hay una dimensión específicamente. Ahora, este versículo dice, porque de tal manera. En otro pasaje dice, porque tanto amó Dios al mundo. ¿Tanto? ¿Qué tanto? Bueno, el autor quiere hacer un énfasis en esa palabra. Ahora, ¿por qué mundo? Lo acabamos de decir anteriormente. Implica que el amor de Dios está dirigido a cada ser humano que ha vivido, que vive y que vivirá. Yo no sé si usted ha analizado qué cantidad de seres humanos o si ha preguntado qué cantidad de personas ha pasado por esta tierra. Algunos analizan que aproximadamente 70 mil millones de seres humanos. Actualmente, más o menos por ahí, andamos por los 7 mil millones aproximadamente. Pero fíjese que el amor de Dios va más allá aún de la cantidad de seres humanos. Pero el autor nos está exponiendo aquí a todo el mundo, todos los seres vivientes del planeta. La capacidad de Dios va aún más allá del raciocinio humano. No podemos comparar a Dios en número, pero sí podemos tener una referencia lógica en la cual podamos ver desde nuestro punto de vista humano, refiriéndose al término de la cantidad de humanos cuando habla de mundo. Aquí la palabra mundo significa todos los pueblos. Y es una figura que quiere decir sus habitantes. Y esto hace hincapié en el amor universal de Dios. Y me gustaría que fuéramos rápidamente a algunos pasajes. En Tito 2:11 nos habla acerca de este amor que cubre la humanidad entera. Y es importante hacer hincapié porque lo que vamos a ver más adelante tiene que ver con esto. Tito 2:11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, refiriéndose aquí. Mire, Juan 1.29, de nuevo a una página más hacia adelante, o hacia atrás, perdón, de nuestra cita inicial, también nos habla acerca de esto. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, eso refiriéndose a Jesús cuando se iba a ser bautizado, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose también a la humanidad. Y también Primera de Juan 2:2, que es otra cita que no podemos dejar de leer. Primera de Juan 2:2 dice, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, refiriéndose a lo que puede abarcar el amor de Dios a toda la humanidad. ¿Por qué hacemos esto? Porque puede darse el caso que alguna persona piense que el amor de Dios no la pueda alcanzar. Y déjeme decirle, usted pensará, pero eso es imposible que alguien piense eso. Pero déjeme decirle que sí. Puede ser que una persona se encuentre en una condición de pecado tal que se niegue a rechazar el perdón divino, el regalo de Dios, creyendo que no va a ser alcanzado. Esa es una posición. A esos términos pueden llegar. Puede suceder el caso del otro extremo. Y fíjese, Dios no quiere que nadie perezca. Eso lo vemos en 2 de Pedro. Dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. En 2 de Pedro 3:9. Lo que sí nosotros podemos comparar es que nos hace recordar que si en alguna pobre medida nosotros amamos a Dios, debemos reconocer que esto se debe a que Él nos amó a nosotros primero. Y en su amor, Él hace esto posible. Es posible, o se puede dar el caso, que de alguna forma en nuestra ingenuidad, se podría decir, o en nuestra ignorancia de las Escrituras, nosotros podemos pensar que nosotros somos merecedores del amor de Dios, o que nosotros somos tan buenos que nos merecemos el amor de Dios, o que nosotros fuimos que decidimos amar a Dios, cuando es todo lo contrario. Eso lo vemos a la luz de la Biblia. En Primera de Juan, vamos hacia allá, Primera de Juan 4:10 nos muestra claramente, y de eso se predicó hace unos domingos atrás. En Primera de Juan 4:10 habla acerca de esto. Dice, en esto consiste el amor. Recuérdense que estamos hablando sobre este tema del amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y miren lo que dice el 19. Ahí mismo, el 19 también nos habla de eso. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y hay algo interesante con respecto al amor, y es que para que ocurra el amor tiene que haber una reciprocidad. Tiene que haber un dar. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí viene la parte del versículo, dice que ha dado a su Hijo unigénito, a su único. No puede haber amor si no se da. No sé si usted conoce el caso de un hombre, ¿verdad?, que quiere agradar a una mujer y le dice que la quiere, que la ama, pero no le da nada. ¿Qué usted cree que va a pasar ahí? Dígame. ¿Cuál será el final de la historia? Dice, pero lo tuyo es mucho cuento. Y nada, ni un regalo, nada, ni un... Pero ¿qué sucede? Dios se dio primero, dio el regalo de su Hijo. Y la reciprocidad es importante porque nos da a entender que fue entendido el regalo del amor de parte de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, quien dio la parte activa, quien hizo que sucediera el cambio o el regalo del amor primero en nosotros fue de parte de Dios. Por eso, la parte activa del amor de Dios la tomó, la iniciativa fue Él, no nosotros. Y nosotros tenemos que corresponder a ese amor. Si nos fijamos bien, dice, los que son salvos, entiéndase, aquellos que han aceptado el regalo de Cristo, los que aceptan la oferta de salvación de parte del Señor, son aquellos que han correspondido a ese amor de parte de Dios. Si vemos el versículo nuevamente, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y aquí también podemos ver otra medida, o podemos ver de qué tamaño o qué inmensidad es para con nosotros el amor del Padre, que ofreció, regaló, dio en sacrificio a lo más preciado, si se puede decir que tiene, a su Hijo Jesucristo, a su único. Por eso la palabra unigénito o único es importantísima. Ahora, fíjese, Jesucristo, ¿por qué Jesucristo? ¿Acaso Dios, no es el Creador, es Dios de todas las cosas? Pero era lo más valioso que había, es un don inefable. Es la fuente de toda buena dádiva. Mire, en Santiago 1:17, nosotros podemos ver eso. Vamos para allá, Santiago 1:17. Nosotros podemos ver qué tan importante es la persona de Cristo como regalo de parte de Dios para nosotros. Dice así, desde el 16, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva, refiriéndose a regalo, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, refiriéndose que todo buen regalo desciende de parte de Dios. Y fíjese, si nos vamos a Isaías capítulo 9, Otro pasaje que nosotros podemos ver el amor de Dios con respecto a la persona de Jesucristo para nosotros. 700 años antes que el Señor Jesús estuviera hablando con Nicodemo, ya el profeta había hablado acerca de esto, de este don, mire, de la persona de Cristo. Isaías capítulo 9, el versículo 6 y 7, versículo que mencionamos aquí, porque los niños lo dicen aquí, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Fíjese qué descripción hace el profeta en ese tiempo ya acerca de la persona de Cristo. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, y comienza ahí: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, refiriéndose a que esto era un asunto divino de parte de Dios. Y todas esas características en la persona de Jesucristo, todo ese don inefable, todo esa lo magnífico de la persona de Cristo, el Señor lo pone a nuestros pies en la cruz del Calvario, en el sacrificio, como una muestra de amor por la humanidad. Y es la parte incomprensible de todo eso. Por eso estábamos hablando ahorita de que eso es un amor ágape, un amor sobre todo, un amor universal. Porque si tú te pones a pensar que nosotros, siendo pecadores, no mereciendo, porque sabemos que en el libro de Romanos dice: porque la paga del pecado es muerte. Entonces, todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron, en Romanos 3:23, están destituidos, apartados de la gloria de Dios. Y nosotros, sin ser merecedores de esto, entonces el Señor ofrece el regalo a su Hijo Jesucristo. Y tenía que ser así. ¿Por qué? Porque Él es el que puede satisfacer las necesidades, tanto del sacrificio que había que hacer con sangre, como los requerimientos como hombre sin pecado, sin mancha, que tenía que cumplir para satisfacer lo que Dios exigía para salvación de la humanidad. Y eso es lo maravilloso, que solo eso se cumple en la persona de Cristo. Y el Señor prepara ese plan precioso, hermoso, para que nosotros podamos tener esa comunión, esa intimidad con Él por la eternidad. Y fíjese, y todo eso está en ese pasaje de San Juan 3:16. Si nosotros vemos, todo eso entregó Dios como sacrificio por los pecados del mundo y para que sea eficaz delante de las exigencias de Dios. Pero hay que estar dispuesto para recibir ese regalo de Dios, porque hay una condición. Nosotros podemos ver que hay una condición aquí para que todo aquel que en Él cree. En el pasaje, si nosotros vamos allá de nuevamente, hay una condición, dice que todo aquel, y nosotros podemos ver nuevamente que aquí se revela la universalidad del plan salvador de Dios. Y que cuando se refiere a que dice todo aquel en el versículo, todo aquel, está refiriéndose a todas las personas, nuevamente. Todas las personas, todo aquel, evidentemente de ese universo de personas, los que creen en el sacrificio de Cristo, son salvos. Vemos el tiempo en el versículo, en la palabra cree, en tiempo presente. Ustedes saben que es muy fácil incurrir en el error, a veces decir que todo aquel que en Él crea, en pasado. Pero aquí nosotros vemos claramente en la Biblia que dice cree en tiempo presente. Y me llama mucho la atención porque esto se refiere no solo a aceptar intelectualmente los hechos bíblicos acerca de la persona de Cristo, sino también nos enseña una disposición de obedecer. En el griego de ese versículo, hay una palabra, o la palabra en griego aquí es pisteu, y está relacionada no solamente a la disposición de confianza. Usted sabe que la palabra creer tiene que ver con depositar la confianza, tiene que ver con fe, pero va más allá de una aceptación intelectual o de conocimientos de datos históricos. Tiene que ver con una disposición de obedecer, que dicho sea de paso, es una evidencia de que usted realmente ha creído. Porque hay muchas personas que dicen yo creo, y es algo interesante. Nosotros utilizamos la palabra creo en nuestro en nuestra comunicación coloquial o diaria, como una manera de estar inseguro. Y fulano vino, yo creo que eso indica que tú no estás seguro, que tú no estás 100% seguro de que lo que tú estás afirmando. A diferencia de aquí en este pasaje, que cuando habla de creer, implica no solamente depositar la confianza, no solamente tú creer intelectualmente un hecho bíblico o la persona o la historicidad de Cristo, sino también que tú estás afirmando que tú vas a obedecer como evidencia de esa palabra. Porque muchas personas creen intelectualmente, pero con sus hechos dicen lo contrario. A eso es que me refiero. Entonces, aquí cuando dice, para que todo aquel que en él cree, por eso está en tiempo presente. Y es interesante porque esa palabra en griego, el contrario, es desobedecer. Entonces, una persona que cree es aquella que obedece también y da evidencia de lo que ha creído, entiéndase, de la persona de Cristo, en este caso, en este pasaje. La fe salvadora no puede separarse de la obediencia, ¿verdad? Como la siguiente evidencia que revela el hecho de creer en lo que se le ha predicado o en lo que ha aceptado, que en este caso es la obra salvadora de Cristo. Y fíjense, hay una coma y luego dice, no se pierda, no se pierda. Nosotros entendemos a través de la luz de la palabra de Dios que por el pecado del hombre estamos separados de Dios. Pero al nosotros venir a aceptar el regalo de Cristo y venir a los caminos de Dios, pues ya esa distancia no existe. Y estamos justificados a través de Jesucristo. Hemos sido perdonados de nuestros pecados por nosotros, por Jesucristo. Y eso es lo que enseña la Biblia. Sin embargo, cuando aquí dice que no se pierda, hay muchas personas que creen en lo que sería una aniquilación del alma. ¿Perderse de qué? ¿Acaso la vida solamente es la parte terrenal? La parte terrenal, hay muchas personas que creen que la vida son estos 70, 80, quizás 90 años que están aquí en la tierra y luego se desvanece y ya no hay ningún tipo de responsabilidad delante de nadie. Pues no es así. Nosotros lo sabemos a la luz de la Biblia que no es así, sino que hay que dar cuenta delante de Dios en el día del juicio. Entonces, aquí en esta porción de este versículo hay dos posiciones que son contrarias a la Biblia. La primera es lo que se llama la teoría de la aniquilación del alma. Las personas que creen que sencillamente la persona, el creyente o los seres humanos inmediatamente mueren, se termina todo ahí. O sencillamente, cuando venga el juicio delante de Dios, la persona es enviada o destruida su alma y no tiene luego de ahí ningún tipo de castigo delante del Creador. Y está también el otro extremo, que es la afirmación de la salvación universal, donde nosotros conocemos de personas en el día de hoy que dicen que todos son salvos, todos somos hijos de Dios. ¿Ha escuchado usted eso? A mí me lo han dicho. Mire, no, yo creo que todos somos hijos de Dios. Digo, no, todos somos criaturas de Dios, pero una cosa es hijo, que tiene derecho. Y ahí está la diferencia. Están los dos extremos. Pero fíjese, aquí nos deja claro, y lo podemos ver en pasajes como en Mateo capítulo 25, versículo 46, y también en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 del 7 al 9, que nos da evidencia clara y concisa de que sí, que hay una responsabilidad de parte del hombre con Dios y que tiene que dar cuenta. Y que el alma humana, permanece por la eternidad, que no es destruida. ¿Dónde radica la diferencia? La diferencia radica que uno va a pasar a condenación eterna y otra con el Padre por la eternidad. Esa es la diferencia. Pero no existe tal cosa como aniquilación del alma, porque si no fuera así, fiesta y mañana gallo, no habría ningún tipo de responsabilidad espiritual delante de Dios. Pero no es así. No podemos pensar de esa manera. La Biblia lo establece claramente. Entonces, por eso vemos, entonces en el versículo dice, mas tenga vida eterna. La última sentencia de este pasaje dice, mas tenga vida eterna, refiriéndose a la consecuencia de aceptar el regalo de creer en Jesucristo. Y nos podemos dar cuenta que el estado de vida eterna es el que ha prometido Dios y que lleva, y esto es a los que llevan una vida de confianza y obediencia en Cristo. Una comunión eterna con Dios, junto con todos los beneficios que conlleva, las maravillas que esto involucra. Un estado de gloria, de descanso, y no me refiero a un descanso de que en paz descanse, no. Cuando se refiere a descanso, a los afanes de este mundo, a la cosa, al sistema que llevamos, de felicidad. Y eso lo podemos ver en otros pasajes, como en Romanos 2:10, en Hebreos 4:11 y en Mateos 25:21. Mis hermanos, y qué maravilloso es cuando nosotros podemos recibir el don inefable de Dios en nuestras vidas. No porque nosotros seamos mejores, no porque seamos más inteligentes o más sabios, sino porque en la misericordia de Dios Él nos vio y nos alcanzó a través de ese regalo. Y nosotros accedimos a eso. Mire, eso es lo maravilloso. Yo le haré una pregunta: ¿cuál es el regalo más grande que usted ha recibido en su vida? Ese, el regalo de la salvación de parte de Dios a través de Jesucristo. Y eso es lo que predicamos. Por eso nosotros le llamamos, o la Biblia le llama, ¿verdad?, buenas nuevas, cuando hablamos de Cristo a otra persona. El Evangelio se resume a eso. Por eso ese versículo le han llamado de muchísimas maneras, le llaman el pequeño Evangelio, le llaman el versículo de oro. Pero lejos de ponerle etiquetas a los versículos, nosotros sabemos que qué bendición es cuando podemos compartir el mensaje de la palabra de Dios a través de este versículo, este pasaje bíblico, y lo podemos dar y entender no solamente a las demás personas, sino a nosotros mismos una y otra vez, de qué tan apartado estábamos nosotros y que Dios nos regaló, nos amó, entregándonos a Jesucristo en la cruz del Calvario para que nosotros, sin merecernos, podamos tener el regalo de la salvación. Sería una bendición que nosotros en esta noche, antes de dormir, de irnos a nuestras camas, podamos meditar acerca de este regalo de parte de Dios hacia nosotros y cómo nosotros estamos conscientes acerca de eso y qué estamos haciendo con nuestros amigos, con nuestros familiares, con aquellas personas que nos rodean, que todavía no han tenido ese privilegio de aceptar o de conocer a profundidad el regalo de Dios. Así como nosotros agradamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, cuando nos acercamos con un presente, yo sé que a muchos de ustedes les encanta eso, acercarse a las personas que aman con un presente. Mira, te trajo un regalo, y la persona dibuja un rostro, una sonrisa en su cara, en su rostro. Qué bueno es que usted se acerque a la persona y diga: mira, te traje un regalo. Y la persona dice: qué bueno, un regalo. Dice: te traje un regalo maravilloso. Y comienza a compartir esa porción de la palabra. Y comienza a saciar esa necesidad espiritual que tiene esa persona. Quizá habrá algún escéptico que dirá: ¿y ese es el regalo que tú me tienes? Diga: el más grande y maravilloso. Entonces quizá le saque un chocolate o algo, un presente, pero busque la manera de introducir, de compartir ese regalo maravilloso que Dios nos ha dado a nosotros, que otra persona ha compartido con nosotros y que debemos compartir con los demás. Vamos a tener un momento de oración, oremos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu misericordia para con nosotros. Te damos gracias porque tú has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, para brindarnos a nosotros el don de la salvación, el regalo de la vida eterna. Mi Dios, muchas veces pasamos por alto, olvidamos tantas bendiciones que tú tienes para con nosotros, entre ellas esta, la más grande, mi Dios. Pidiéndote en esta noche que tú nos hagas reflexionar en nuestras vidas y podamos compartir con otros y ver la importancia de ese regalo que tú has hecho para con la humanidad y para con nosotros mismos de manera individual, no haciendo excepción de ningún tipo de persona, Padre. Te pido por cada uno de los hermanos que están presentes, aquellos también que nos escuchan a distancia, para que podamos poner en práctica y compartir este regalo de tu amor para con nosotros. Gracias por la oportunidad de estar presente delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Señor nos siga bendiciendo rica y abundantemente. Oremos. Gracias, Señor, te damos por el nuevo este día que nos has regalado. Te exaltamos una vez más, te bendecimos. Gracias por ese inmenso amor, Señor, que lo vemos día tras día. Tu obra perfecta entregando a tu Hijo amado. Solo tú puedes, Señor, y has podido. Queremos, Señor, que tú bendigas ahora esta ofrenda, damos gracias por las provisiones que nos has dado en estos días y apartamos para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.